Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Clave Turismo. Viajes, naturaleza, gastronomía, experiencias. En Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Soy Adoración Fernández Armero y en nombre del equipo de este programa les doy la bienvenida al espacio sobre viajes, destinos y gastronomía de Radio Exterior de España. Bienvenidos a Enclave Turismo. Hoy quiero que me acompañen a visitar un nuevo restaurante en Madrid que ha nacido fruto de una amistad y por el amor y el respeto a la cocina y al buen producto, el restaurante Amicitia. La chef riojana Lucía Grábalos nos ha abierto las puertas de su nuevo proyecto en la capital madrileña, que comparte con otro gran chef, el catalán Albert Giovanni. Cataluña y su despensa marinera y La Rioja y su huerta son la base de la oferta gastronómica de Amicitia, a la que se añade la dehesa extremeña y sus productos. Lucía Grábalos nos cuenta cómo es esta propuesta, en la que por supuesto no faltan las recetas de su abuela, su yaya Ana Mari. Amicitia, un restaurante que no se pueden perder. Allí nos vamos ya. Todo preparado comienza en Clave Turismo.
En Clave Turismo.
Puedes escucharnos por internet, onda corta, televisión digital terrestre, a través de satélite y a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles. Y siempre puedes recuperar los podcasts de En Clave Turismo en la página web de Radio Exterior de España. Enclave Turismo Gastronomía. Una ruta para conocer los productos españoles y los mejores restaurantes y bodegas para disfrutarlos. Radio Exterior de España.
En los recorridos por restaurantes de toda España, hoy en Clave Turismo hacemos parada en Madrid, en Amicitia, el nuevo y muy esperado restaurante de la chef riojana Lucía Grábalos, en la capital madrileña. Una propuesta gastronómica que tiene al producto como protagonista. Estoy aquí con Lucía Grábalos. Saludos y muchísimas gracias por abrirme las puertas de Amicitia.
Muchísimas gracias a ti por venir.
Bueno, la verdad, Lucía, que es que te echábamos de menos. Teníamos muchas ganas de que volvieras a Madrid con tu cocina. Y lo has hecho además acompañada por un grande, por el chef Albert Giovanni. Cuéntanos, ¿cómo se fraguó este proyecto, esta amistad, esta Amicitia?
Bueno, todo esto empezó a través de una amistad entre él y yo y otros socios que componen el restaurante. Y el amor por el producto, ¿no? Y viendo que era muy viable hacer una cocina compartida y cada uno tiene sus recetas y entonces son muy complementarias, ¿no? Yo traigo la huerta y él trae el producto del mar. Entonces se complementa muy bien la carta y hacen una oferta más amplia, ¿no? Que lo que había en Mentica.
Entonces cuéntanos, ¿cómo es esta propuesta gastronómica que tanto Albert como tú ofrecéis aquí en Amicitia?
Bueno, pues Albert es un chef increíble, con una trayectoria espectacular, que trabaja el producto de una manera muy pura, muy sincera y con unas recetas muy redondas. Trae productos como la gamba de Palamós, que bueno, vas a probar ahora en el menú. El primer pase es el tartar de gamba de Palamós. Y yo juego un poco con esos productos también y se les doy un giro de rosca y encontraremos también un poquito más adelante que estamos trabajando en un menú impresionante que es el menú caviar y transformo ese tartar de gamba de Palamós en un chaguanmushi, que es una sopa cuajada de caldo de gamba con el tartar por encima y bueno, interpretando unas gambas al ajillo, ¿no? Entonces los sabores son muy reconocibles, volvemos a traer recetas tradicionales llevadas a la cocina contemporánea o la cocina de hoy que digo yo, y bueno, y eso es un poco lo que hago con los productos de Albert mientras él no está aquí, ¿no? Que ya falta menos para que vuelva y empecemos a desarrollar todos juntos. Y mi cocina, pues bueno, sigue basándose, es el espíritu que teníamos en Mentica, porque es mi identidad, ¿no? Traer el producto riojano y exponer mi tierra en la capital. Y bueno, transformo las verduras y las recetas tradicionales riojanas a través del recetario de mi abuela y hago una cocina, pues bueno, contemporánea, si la queremos llamar así, ¿no? Más divertida, pero que en el fondo y el trasfondo de estas recetas siempre te lleven y te evoquen al recuerdo y a la tradición, ¿no? Y a platos. No me gustaría perder el recetario clásico y bueno, y lo que hago es jugar con él. Básicamente.
Pero aquí vosotros no hacéis fusión, es decir, que no se mete cada uno en el plato del otro. ¿Esto un poco cómo os organizáis? Antes me has dicho que tú ya estás utilizando productos que utiliza Albert, me imagino que Laura también utilizará los tuyos. ¿Cómo os ponéis de acuerdo?
Jugamos un poco, ¿no? Es muy divertido esto, porque porque estamos haciendo un juego brutal entre unos productos y otros. No nos queremos meter el uno en el concepto del otro porque, como decía antes, son muy complementarios. Entonces, el que quiera probar el producto del mar tiene ahí toda la y extensa carta de Albert, con también su juego de mar y montaña que le gusta mucho hacer. Al final él tiene un restaurante en el Valle de Arán y juega con esos dos productos y esas dos facetas. Y bueno, y luego tienes pues la huerta, ¿no? La huerta y la tradición del recetario de la yaya, que no falla, lo que le roba a esa mujer triunfa.
Tu yaya, que siempre está presente, también estaba en Mentica, que era tu anterior restaurante aquí en Madrid, y ahora lo tienes aquí en Amicitia. La verdad que producto, producto y producto podemos decir que es la base de este restaurante. Tenéis, por un lado, la Costa Brava, Cataluña, ¿no? Por Albert, La Rioja, pero luego tenéis una tercera pata, que es Extremadura, ¿no? También por vuestro otro socio. Cuéntame un poquito también esto, ¿cómo lo tenéis integrado?
Bueno, pues traemos un producto espectacular de la dehesa extremeña que comprende los productos de Maldonado, donde tenemos una tabla de ibéricos espectacular. Él tiene sus propios ibéricos que de una calidad espectacular, que nos volvieron locos cuando fuimos allí a probarlos. Los tiene en Trujillo. Y bueno, tenemos por ejemplo la chuleta Maldonado, que hacemos el corte en directo y lo acompañamos de una salsa café París versionada por nosotros siempre. Y bueno, el jamón espectacular y pues producto, 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 ¿no? Y de la dehesa extremeña, pues esto es lo que traemos, que también es pues como decías, la tercera pata de este concepto, ¿no?
Bueno, de los productos que tú ahora estás utilizando de Albert, de estos productos, ¿has descubierto alguno que te haya llamado especialmente la atención? Y luego al revés, ¿crees que Albert también habrá descubierto alguno de los que tú utilizas, de los de La Rioja, que también le ha dejado fascinado?
Sí, sí, sí. Jugamos con la coliflor como plato, como... No es súper técnico, porque no lo es, aunque jugamos con técnica para exponerlo, pero es un plato súper tradicional con el que consigo que la gente que no coma coliflor acabe comiendo coliflor. Igualmente a él le fascinó, igual que el cromático verde de verduras, ¿no? Que es un postre que juega con las verduras totalmente verdes, como su propio nombre indica, pero sí que es verdad que juega allí en el Valle, juega un poco ya con estas verduras, ¿no? Así que lo he envuelto un poco en la huerta, y él a mí igualmente. Como te digo, ahora sí que vamos a hacer más un menú más compartido, que es el menú caviar, donde trabajaremos el caviar desde el primer pase hasta el último, incluyendo los postres. Y bueno, pero no nos metemos mucho el uno en el otro, o sea, vamos jugando ahí un poco. Lo que pasa es que yo le doy mil vueltas a las cosas y soy un poco, bueno, pues por mi experiencia, ¿no? Y por los sitios donde he estado, pues me gusta hacer platos un poco más sorprendentes, lo que a él lo vuelve loco y disfruta un montón, ¿no? Nos autovolvemos locos entre unos y otros, disfrutamos mucho.
Y hace disfrutar a los comensales, eso desde luego. Cuando uno disfruta con lo que hace, hace disfrutar a los demás, eso seguro. A ver, una cosa también, Lucía, ¿cómo tenéis organizada la propuesta? Me estás hablando del menú que tenéis aquí, también ahora este menú caviar, pero también tenéis carta, sí. Y luego también tenéis, creo, una zona donde poder probar también cosas más ligeras, no más pequeñas, más tipo ración o tapas.
mi manera de ver a Micitia, desde que pasas por la puerta, entras en el concepto bistro, que es un concepto un poco más desenfadado, por llamarlo de alguna manera, donde encontramos mesas altas, que es donde nos encontramos tú y yo ahora sentadas, donde yo por un lado expongo la calle Laurel en tapas uh-huh. que...
Bueno, para, como ya sabes que este programa nos escuchan fuera, di la calle Laurel, ¿qué es la calle Laurel? Por favor, que a lo mejor hay gente que todavía tiene la desgracia de no conocerlo.
Bueno, la calle Laurel es una calle emblemática de Logroño donde se juega al tapeo y, o a los pinchos que decimos allí y a los chatos, ¿no? De vino. O sea, en cada parte tomas un chato de vino y una tapa. Antiguamente cada bar tenía una especialidad y yo lo que he hecho es conservar aquellos sitios emblemáticos, como puede ser el bar Sebas con su tortilla de patata, que aquí la hago cilíndrica, bueno, pues con el giro esperado de mi cocina, y luego pues otra tapa que tengo muy clásica es el blanco y negro, que hacen un matrimonio de boquerón anchoa con pimiento verde frito, y aquí lo interpreto con una esponja de pimiento verde frito, boquerón, la anchoa y el aliño en texturas, ¿no? Y estoy trabajando en el champiñón del Soriano, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero...
Fama mundial.
Es famoso mundialmente, pero claro, hay que meditar un poco esto, porque es un producto... Bueno, que para darle la vuelta hay que estudiarlo y quiero hacer algo muy potente porque se lo quiero brindar a ese bar emblemático y estoy trabajando en ello. Vendrá en la siguiente carta porque no lo podía dar todo en la primera cita.
Bueno, y eso dices que estas tapas, que antes te interrumpía para hablar de la calle Laurel, es aquí en esta zona bistro, ¿no? Que son, como vemos, es donde estamos, con mesas más altas, ¿no?
Eso es, unas mesas más altas, un concepto un poquito más desenfadado para poder venir y tomarte una tapa, incluso cenar, ¿no? Porque también tenemos la opción de la chuleta Maldonado aquí, incluso te puedes tomar la ración de dentro en raciones pequeñas, grandes, como tú quieras, ¿no? Pero sí que se diferencia en eso, en que puede ser un sitio para tomarte una cerveza, un vino, incluso un cóctel, porque tenemos la suerte de tener a Manuel Jiménez aquí, campeón del mundo Tokio 2016 en técnica de coctelería, así que es un fenómeno. Y hace unos cócteles espectaculares con los que maridar estas tapas, ¿no? Ajá. Que es algo que creo que es novedoso. Y que estamos haciendo un tándem brutal, brutal con los cócteles.
Y luego, desde aquí ya se ve una barra también fantástica, y luego ya pasamos a lo que es el restaurante donde se disfruta del menú, ¿no?
Eso es. En la barra pues podéis disfrutar de la compañía de Manuel. Y luego entramos en la zona gastronómica, que es una zona muy cuidada, muy acogedora, donde tenemos la carta y luego el menú gastronómico. Y estamos trabajando en el menú caviar. Que es como...
Nos va a sorprender.
Sí.
Otra vez, todo lo que hace sorprenderse todavía más, ¿no?
Estamos tardando un poquito en sacarlo porque es un menú que queremos trabajar muy bien, que queremos escenificar en sala y, bueno, y al final llevamos 2 meses, hay que andar un poquito, hay que afinar todo lo que hacemos a día de hoy para luego seguir y dar un paso más, que es este menú, que es un paso de gigantes, ¿no?
Bueno, nos has hablado de la coctelería que lleva Manuel Jiménez. También la bodega tenéis más de 100 referencias, ¿no? Nacionales e internacionales. Aunque tú seas de La Rioja, sí. Tienes de todo.
Bueno, al final, como el producto, el vino, hay ya buenos vinos por todo el mundo, ¿no? Yo siempre defenderé mi tierra porque hay jóvenes productores y que están heredando viñedos muy antiguos y que están haciendo una maravilla de vinos que también estamos incorporando poco a poco a la bodega. Pero bueno, en sala ahora mismo contamos con un auténtico fenómeno que es, como jefe de sala tenemos a Alejandro del Pino, que, como digo yo, es un bailarín de sala, ¿no? Y hace que disfrutar al comensal en el máximo exponente. Y por esa parte estoy súper contenta. O sea, creo que hemos creado y estamos creando un equipo brutal, porque hay mucha, mucha figura, ¿no? Y es súper importante que cada espacio tenga como su representante, ¿no? Y que sean parte del proyecto como es lo esperado aquí.
Bueno, Lucía Grábalos es cocinera Revelación Metrópoli 2022, Sol Repsol también por Mentica Gastronómico, que era tu anterior restaurante en Madrid. ¿Cuál es tu aspiración, Lucía, ahora aquí en Amicitia? ¿Qué es lo que quieres?
Bueno, pues creo que como cualquier empresario o cocinero, lo que quiero es que el restaurante esté lleno y que todo el mundo se vaya volando, y a través de ahí que todo lo que venga sea consecuencia de un trabajo muy bien hecho, ¿no? Y cada día mejor. Creo que partiendo de la base de hacer un trabajo mejor cada día, llegaremos a conseguir, bueno, pues yo que sé, que llegar a...
El firmamento.
Sí, el firmamento.
Y seguir disfrutando, sobre
seguir
todo.
Disfrutando, sobre todo, y compartirlo con todo el equipo, ¿no? Que al final lo que hemos creado aquí es eso, es un equipazo que se está convirtiendo en una familia muy potente.
Pues Lucía Grábalos, chef de Amicitia, enhorabuena por tu cocina, por tu trabajo, que por supuesto te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que te propongas, y también te doy las gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante aquí en Amicitia. Así que gracias y hasta siempre.
Muchas gracias a ti, esta es tu casa y espero que nos veamos mucho y muy a menudo.
Enclave Turismo. Contacta con nosotros en el correo enclaveturismo@rtve.es.
Desde Madrid en Clave Turismo viajamos ahora a la provincia de Cádiz para visitar los restos arqueológicos de una de las ciudades romanas mejor conservadas en nuestro país, la ciudad de Baello Claudia, en la playa gaditana de Bolonia. Nos guía nuestro colaborador Óscar Checa en sus escapadas.
Escapadas.
Hoy ponemos rumbo al sur, a la provincia de Cádiz, donde os proponemos recorrer con nosotros una parte del Parque Natural del Estrecho, en una escapada que une la naturaleza con la arqueología. ¿Preparados? Salimos ya mismo. El Parque Natural del Estrecho está en el extremo sur de la península ibérica, en Cádiz. Es un área protegida tanto terrestre como marina que abarca la zona que va desde la Ensenada de Getares, en Algeciras, hasta el Cabo de Gracia, en Tarifa. Además de sus valores ecológicos y paisajísticos, posee destacados entornos arqueológicos, y entre todos ellos, el más llamativo es el que vamos a visitar hoy, la antigua ciudad romana de Baello Claudia. Baello Claudia está en Bolonia, una pedanía de la ciudad de Tarifa, y constituye uno de los mejores ejemplos de toda la península para contemplar el urbanismo romano y la vida en una ciudad del imperio, ya que en la excavación de este conjunto arqueológico se muestran todos los elementos representativos de la esencia de una ciudad romana. Baello Claudia se edificó junto al mar, muy cerca de la costa africana. Una ubicación que no es arbitraria ni mucho menos, se hizo con toda la intención. Se construyó en el siglo II a.C. sobre un asentamiento fenicio-púnico que tenía por nombre Baello o Baellocum. Y todo parece indicar que se levantó como punto estratégico del comercio con el norte de África, o al menos en eso se convirtió, en un centro económico muy importante dentro del área del Mediterráneo. La industria por la que Baello Claudia era conocida en todo el imperio era la de la salazón del pescado. Esa actividad la convirtió en un lugar de importancia y llegó a acoger un gran número de habitantes. Lo sabemos por los edificios públicos que se han hallado, diseñados para albergar a muchas personas. Por ejemplo, el teatro, que tenía un aforo de 2.000 individuos. Dentro de esta particularidad de la industria de la salazón, todavía encontramos en Baello Claudia una mayor especialización que le dio todavía más relevancia. Se trata de la elaboración del famoso garum, una salsa hecha de vísceras fermentadas de pescado que era muy apreciada en la época. Los restos y las vísceras del atún en salazón se dejaban en salmuera al sol y se envasaban después en ánforas para ser exportadas a todos los rincones del Imperio Romano. En los restos arqueológicos de Baello Claudia todavía podemos admirar ese complejo salazonero donde se elaboraba el garum. La pujanza que alcanzó la ciudad la llevó a convertirse en municipio, un rango que le otorgó el emperador Claudio. Pero como podemos ver en el centro de interpretación, a partir del siglo II después de Cristo, empezó el declive económico, como consecuencia de un terremoto seguido de un maremoto que asoló parte de la ciudad. También influyeron las incursiones que los piratas hacían a lo largo de la costa, donde se fueron construyendo en épocas posteriores torres de vigilancia para avisar de su llegada. Esas torres también se usaron como punto de avistamiento de los atunes, que eran la base de la pesca de Baelo Claudia y que primero los fenicios y luego los romanos capturaban utilizando el arte de la almadraba. Una técnica, esta de la almadraba, que sigue usándose hoy en día y que tiene incluso una ruta turística. Pero bueno, eso ya tendremos que dejarlo para otra escapada.
En Clave Turismo, una mirada diferente. Descubrimos lo que otros no ven.
Seguimos viaje por España. Ahora hacemos parada en la localidad toledana de El Toboso. Caminamos por su ruta de los pozos de agua con nuestra compañera Paula Mayoral.
El agua es un bien preciado, sobre todo cuando se carece de ella y hay todo tipo de construcciones que sirven para hacer acopio. Pantanos, albercas, pozos. Hoy nos acercamos a El Toboso, en la provincia de Toledo. Allí la falta de agua hizo que se construyesen una serie de pozos que se usaban para el regadío, para el ganado o para las personas. Más allá de su utilidad, sus brocales, muchos del siglo XVI, son de una belleza enorme. Los recorremos caminando.
Perfil de ruta.
Nombre: Ruta de los Pozos de Agua del Toboso. Es una ruta lineal de casi 9 kilómetros de duración que se puede hacer a pie o en bici. Se tarda en completar unas 2 horas. El Toboso es la patria de Dulcinea, la localidad a la que llegó Don Quijote acompañado de Sancho en busca de su amada.
Medianoche era por Filo. Poco más a menos cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en El Toboso.
Nuestra ruta arranca a plena luz del día, cerca de la Casa Museo de Dulcinea. Nos habla de este lugar Carmen Morales, concejala de Turismo del Toboso.
Es la típica casa palaciega de hidalgos de la época y perteneció a una familia, a las Morales de Zarco. Tenían una hermana que se llamaba Ana de Zarco, que la identifican con Dulcinea.
Muy cerca se halla el primer pozo de los 8 que forman parte de esta ruta.
La ruta la componen 8 pozos, que son artesanos del siglo XVI y XVII. Se encuentran algunos en el casco urbano y otros en las salidas de los principales caminos vecinales.
Sus nombres, el Pozo de la Virgen, el de la Cadena, el Pozo Dulce, el de la Hilandera, ofrecen información de los lugares donde se ubican. Están declarados bien de interés cultural, son muy diferentes y compiten entre ellos por su belleza.
La belleza y calidad del labrado en sus brocales y tienen diferentes formas de hasta 1 o 4 ojos horadados en piedra y sostenidos por arcos de medio punto.
Mientras visitamos los pozos que se encuentran en el interior de la localidad, vamos viendo también los edificios y los monumentos del pueblo.
Todos los pozos que están dentro del núcleo urbano se recorren y se pueden disfrutar edificios de nuestro patrimonio histórico-cultural, como es la iglesia y los 2 conventos del siglo XVI.
En las paredes leemos algunas frases del Quijote. Son parte de una ruta literaria que recorre las calles de la localidad.
Con la iglesia hemos dado, Sancho.
Otros pozos se sitúan a las afueras del pueblo, en caminos vecinales, y nos permiten observar los paisajes de la zona.
Donde destacan pues diferentes tipos de viñedos, pero también diferentes cultivos como el cereal o olivares. Bueno, un paisaje y unas vistas impresionantes.
Aunque para vistas, las que hay junto al pozo de arriba, en la parte alta de la localidad.
Bueno, está a las afueras de la población y hay unas vistas impresionantes para los amantes de la fotografía y para los amantes de la pintura. Se ven los viñedos y al fondo la población y destaca la torre de nuestra iglesia que el Quijote confundió con el Palacio de Dulcinea.
La ruta regresa al punto de partida, así que después de la pateada podemos seguir descubriendo el patrimonio de la localidad y lugares como su Museo Cervantino. ¡Felices rutas, caminantes!
Pues hasta aquí llega hoy en Clave Turismo, ya no nos queda más tiempo. Todos los que hemos hecho posible este programa esperamos que haya sido de su agrado. Sigan con nosotros en la sintonía de Radio Exterior de España. Adiós, sean felices.